www.sigue-la-w.com. Señor ministro de Vivienda, Jonathan Maragón, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Ministro, buenas tardes.
Juan Pablo, buenas tardes. Qué gusto saludarlo a usted, a Paola, a Andrea. Es un gusto estar una vez más en Sigue la W, en compañía otra vez del viceministro de Vivienda, el viceministro Ruiz.
Así es. Señor viceministro Carlos Ruiz, bienvenido. Gracias por estar otra vez con nosotros.
Bien, no, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo que nos está acompañando y acá muy contentos de poder contar estas buenas noticias a todos los colombianos.
Bueno, la invitación a nuestros oyentes es que se conecten ya a nuestro Facebook Live porque tenemos muchas preguntas para el ministro y vamos a empezar a leerle las preguntas, ministro, porque yo sé que a usted le gusta este ejercicio de atender las inquietudes de los colombianos. Así que métanse ya a W Radio Colombia en Facebook. Arranco con esta pregunta, ministro. La hace Rafael Andrés Bertel. Si estoy pagando cuota inicial de mi apartamento, ¿puedo aplicar al subsidio para vivienda de interés social?
Rafael, todos los colombianos que no hayan firmado la escritura son elegibles para el programa. Entonces, van a ser 100.000 cupos para la vivienda de interés social a través de los mecanismos que ya están establecidos. Los programas Semillero de Propietarios, Mi Casa Ya, siguen funcionando y ahí lo que hemos hecho es aumentar la densidad del programa, 100.000 cupos. Pero hay otros 100.000 cupos, Rafael, para la compra de vivienda no bis. Me imagino que tu pregunta se orienta en este segundo grupo, que tú eres uno de los colombianos que quiere comprar una vivienda entre 135 y 500 salarios mínimos. Allí la respuesta que les hemos dado a todos los que están en la fase de preventa es que si quieren cerrar el negocio a partir del mes de julio, son perfectamente elegibles para los beneficios del subsidio. El subsidio va a consistir en un pago mensual de más de 400.000 pesos, que va a servir para aliviar, en algunos casos, hasta el 50% de la erogación mensual cuando son viviendas de cerca de 200 millones y el 25% cuando son viviendas por encima de los 400 millones. La respuesta concreta es, si usted todavía no ha firmado la escritura, puede ser beneficiario del programa que estará al aire, el de las viviendas no bis, a partir del mes de julio.
Sí, ministro, ¿cómo funcionará o cómo se puede acceder a este subsidio? ¿Es una cuota, es un pago a la cuota que se va a hacer directamente al banco o el gobierno le entrega la plata a la persona para que vaya y cancele la cuota? ¿Cómo funciona específicamente?
Bueno, Colombia tiene un gran aprendizaje que ha consolidado durante los últimos 10 años y tiene que ver con la mejor manera posible en la que puede funcionar la dispersión de los subsidios de vivienda. ¿Qué hemos aprendido? Que lo mejor que podemos hacer es pagarle directamente a la entidad financiera. Eso lo hacemos además con el respaldo del Banco de la República. Encontramos un mecanismo transaccional para que a la familia simplemente le llegue un recibo en gracia de discusión. Imagínense que tengo una cuota de 1 millón de pesos mensual. A la familia le llega el recibo por 1 millón de pesos y allí se le aclara. De ese 1.430.000 ya lo pagó el gobierno nacional por usted y usted le corresponde hacer el pago de lo restante, de los 570.000 en el caso del ejemplo restante. Entonces, la familia no recibe directamente los recursos se le paga directamente a través del back office a la entidad financiera. Lo que sí es que la familia tiene información mes a mes de cómo va cambiando esa presión financiera por cuenta del pago. Es decir, esto se hace absolutamente transparente. Y lo más importante y valioso es que este pago se tiene en cuenta al momento de hacer la calificación de riesgo de las familias. ¿Por qué? Porque una familia colombiana cuya cuota del crédito de vivienda supere el 30% de los ingresos muy difícilmente accede al crédito hipotecario. Pero ahora los bancos, al momento de evaluar, le evalúan la capacidad de pago en función de la cuota reducida, lo que nos permite al final del día maximizar el número de colombianos que ahora son elegibles para un crédito hipotecario.
Ministro, seguimos entonces con este ejercicio del Facebook. Le llegan muchas preguntas y quieren hacer énfasis en un detalle que usted dio. Oscar Darío Trujillo, buenos días. Para acceder a estos créditos es necesario tener el 30% del valor de la propiedad. Explíquenos un poco más los requisitos que deben tener ya listos a la hora de acceder a este beneficio.
En el caso de la vivienda no bis, sí es necesario tener la plata de la cuota inicial, ese 30%. Y lo que va a recibir es un subsidio de casi 430 mil pesos por mes a la cuota que termina pagando la familia. En el caso de los subsidios de la vivienda de interés social, funciona, el subsidio no solamente incorpora ese aporte a la cuota, sino también un subsidio a la cuota inicial. Entonces son 26 millones de pesos los que recibe la familia de 0 a 2 salarios mínimos y 17 millones de pesos aquellos que tienen ingresos entre 2 a 4 salarios mínimos.
Dicho de otra manera, aquí lo que hemos planteado es, si se quiere, una pirámide de ayudas, donde lo que le estamos entregando a los colombianos se va incrementando conforme el nivel de ingresos es más bajo. Es decir, es un programa conceptualmente progresivo que trata de darle más al más necesitado. Las familias que van a comprar vivienda de interés social tienen dos ayudas del gobierno. Ayuda número uno, la que decía el viceministro, nosotros le ayudamos a pagar la cuota inicial. Ayuda número dos, nosotros le ayudamos a pagar la factura mes a mes. Pero ese beneficio, que es súper generoso, lo estamos acotando para las viviendas de interés social. El que quiera comprar una vivienda en el segmento de más arriba, en el segmento no bis, ya no le damos recursos para la cuota inicial, pero le ayudamos con el pago de la cuota mes a mes. Así lo que garantizamos es que este planteamiento de política sea progresivo y no solamente nos sirva para vender más y más y más casas, sino y cerrar el índice habitacional del país, sino que también se convierta en un poderoso instrumento de equidad.
Numeral, sigue la W, ¿cómo se entregarán los nuevos subsidios de vivienda? Señor viceministro Carlos Ruiz, le transmito esta pregunta que hace Elizabeth Narváez a través de nuestro Facebook Live. Si voy a adquirir una vivienda bis, vivienda de interés social, pero tenemos ingresos superiores a 4 salarios mínimos, ¿podemos ser beneficiarios del subsidio?
No, en este caso, cuando ya los ingresos son superiores a 4 salarios mínimos, ahí lo que los motivamos es a que compre una vivienda que no pertenece al rango de la vivienda de interés social. Ahí podría acceder al subsidio de la no bis. Los ingresos deben ser inferiores a 4 salarios mínimos para poder acceder al subsidio de la cuota inicial y a la cobertura de las tasas de interés.
Juan Pablo, qué pena que yo le esté ampliando, pero a mí me encanta este formato, es porque se presta para que tengamos una
conversación. Bien pueda, ministro, bien pueda, porque está bien.
¿Cuál es la lógica de esa restricción? La lógica de esa restricción es que cualquier familia en Colombia puede comprarse una bis por inversión, pero lo que no tendría sentido es que las ayudas del gobierno se utilizaran para que la bis la compre aquella familia que no la necesita, digamos, que está en un perfil de ingreso más alto. Entonces, los recursos que tenemos, que son escasos, se los queremos entregar a las familias que ganan menos de 4 salarios mínimos para que la oferta de vivienda de interés social, que también es finita, se direccione hacia donde al final del día queremos. ¿Esto con qué propósito? Con que el indicador de déficit habitacional lo reduzcamos. Un programa de vivienda donde el único propósito sea construir, vender y crear empleos no es suficiente. Nosotros queremos dinamizar la economía, por supuesto. Queremos generar 350 mil empleos, claro. Queremos recuperar con esta intervención el 15% del crecimiento potencial de Colombia, desde luego. Pero queremos sobre todo que esto nos ayude a que las familias que no tienen casa y que se ven a gatas para llegar a cumplir el cierre financiero lo puedan lograr. Entonces compatibilizamos el objetivo de crecimiento con el objetivo de equidad y de déficit habitacional. Por eso la oferta de vivienda de interés social la queremos privilegiar para los que tienen menos de 4 salarios.
Ministro, me llega una pregunta de manera directa, dice Augusto Moreno. ¿Los papeles se pueden presentar de manera virtual y si hay algún inconveniente para quienes estén reportados en Data Crédito?
Nosotros hemos trabajado con las constructoras para que varios de esos procesos ya se puedan hacer de manera virtual. Una parte muy importante del proceso de preventa se ha ido virtualizando. Hay unas fases muy concretas en las que sí debe hacer una entrega física de los papeles, que en ese caso ya tenemos los protocolos de bioseguridad establecidos de cómo se deben acercar, cuál es el procedimiento para hacerlo, pero sí requiere que en alguna fase muy puntual del proceso la entrega física de los papeles. En el caso de que haya un reporte a Data Crédito, digamos, ahí la invitación es primero a salir del reporte para poder ser, digamos, beneficiario de un crédito y pueda pedir el crédito y recibir el subsidio para poder acceder a la vivienda.
Sí, bueno, seguimos en Facebook Live W Radio Colombia preguntándole al ministro de Vivienda y al viceministro Carlos Ruiz sobre cómo acceder a este nuevo subsidio que ha anunciado el gobierno nacional. Son 200.000 subsidios que se van a entregar. Ya el gobierno ha sido claro que 100.000 para aquellos que ganen menos de 4 salarios mínimos y el resto, los otros 100.000, para quienes quieran comprar una vivienda que no sea de interés social. Pero precisamente, ministro, yo quiero saber, bueno, si ya la persona estableció que, bueno, gana menos de 4 salarios mínimos, que quiere una vivienda de interés social, que recordemos va hasta 118 millones de pesos. ¿Qué debe hacer? Díganos el paso a paso, cómo se tramita, a dónde hay que ir, a quién hay que preguntarle en dónde se puede acceder a este subsidio.
Yo agradezco enormemente esa pregunta, porque el mensaje para todos los colombianos, los que nos siguen a través de los canales digitales y los que nos escuchan a esta hora en Sigue la W, es que el proceso lo hemos simplificado al máximo. ¿Qué queremos evitar nosotros? La captura política de las ayudas del gobierno. Todos los colombianos pueden acceder a estos beneficios simplemente presentándose a las salas de ventas. Nosotros decidimos que la manera más transparente para poder irradiar estos subsidios sobre todo el país es entregarle a las salas de ventas y a los bancos que tienen una gran capilaridad regional, la capacidad de dispersarlos. Entonces, en la práctica, un colombiano quiere comprar una vivienda de interés social, ya nos ha funcionado con Mi Casa Ya, se acerca a una sala de venta y es la fuerza comercial de la sala de ventas la que le muestra, mire, este sería el pago con el subsidio del gobierno, este sería el pago sin el subsidio del gobierno. Le ayuda a validar el cumplimiento de los requisitos y allí mismo la entidad financiera le dice si es elegible o no. Todas las viviendas tienen el incentivo de venderse con estos subsidios. Hemos aprendido mucho durante los últimos años. Hemos entregado casi 100.000 subsidios y esa entrega es la que nos ha permitido que el proceso se pueda hacer bajo una premisa. Primer llegado, primer servido. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no vamos a tener una distribución de cupos ni por bancos, ni por inmobiliarias, ni por constructoras, ni por departamentos. Queremos que el colombiano que más rápido se acerque sea el primero en obtener el cupo. ¿Qué nos ha demostrado la experiencia? Que eso no solamente fomenta la competencia entre todos los actores de la cadena, sino que también mejora la transparencia al momento de la asignación. La recomendación, acérquese, escoja su vivienda, paso número uno. Acérquese a la constructora y pregúntele al vendedor de la constructora si la vivienda aplica o no aplica para los subsidios del gobierno nacional. Si vale menos de 500 salarios mínimos, usted tiene la certeza que es elegible para estos subsidios y se encargará la misma constructora con el banco de tramitarle todo el proceso. Ministro, para que el ciudadano no tenga que hacer absolutamente nada.
Sobre esto que usted nos está diciendo, muy importante, ya todas las constructoras están al tanto de esta información. Si una persona que en este momento está oyendo Sigue la W y sale, no sé, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, a buscar un proyecto de vivienda de interés social, ¿hoy ya le pueden responder si aplica o no aplica el subsidio o toca esperar unos días para que se comunique esto a través de los canales de las constructoras?
Para los subsidios de la vivienda de interés social, para los primeros 100.000, les pueden comunicar de inmediato. Me preguntaban desde cuándo están vigentes esos subsidios, la respuesta es desde ya. Entonces, si es para una vivienda de interés social, las constructoras le pueden dar esa respuesta de inmediato. Los otros 100.000 que corresponden a los subsidios para novis van a estar abiertos, habilitados, van a estar al aire a partir del mes de julio. Entonces, si se acerca a una constructora ahora, lo que seguramente encontrarán es el proceso de preventa, la información sobre el proyecto en espera que tengamos las resoluciones durante los próximos 10 días para que a partir del mes de julio ya puedan disfrutar los colombianos de este subsidio complementario.
Sí, pero ministro, si una persona tiene ya un subsidio por parte de su caja de compensación, ¿podría acceder a este nuevo?
Que se acumulen.
No, esto es solamente para la compra de viviendas nuevas. Es decir, estas ayudas no son para reliquidar los contratos hipotecarios que previamente han sido establecidos. Solamente pueden acceder los que compren vivienda de aquí en adelante. Entonces, el beneficio para la no bis es para la bis, es para el que la compre de hoy en adelante, y el beneficio para los no bis es para el que lo compre de julio en adelante. Esto no incluye ni reliquidaciones ni reperfilamientos de ninguna operación de crédito que se haya hecho de manera previa. ¿Con qué propósito? Porque lo que queremos es vender más vivienda, dinamizar la economía. Una pregunta que siempre va de la mano de esa es, ¿y si quiero comprar vivienda usada, se puede o no se puede? La respuesta es no. Nosotros queremos que esté concentrado en viviendas nuevas que se compren a partir de este anuncio.
Le tenía la vivienda usada, aquí la borro entonces, ministro. ¿Sí? La borro. Yo aquí la tenía porque la han hecho mucho en Facebook.
Es recurrente.
¿Usted también la tenía, Andrea?
Sí.
Listo, entonces, clarísima. Importante.
Pero aquí tengo otro.
Importante, ministro. Entonces, para vivienda usada, no. Todo esto es vivienda nueva.
Vivienda nueva. Así es.
Sigamos, Andrea. Más preguntas.
Y no es un acto de discriminación, Juan Pablo. A mí la gente me dice, es que es discriminatorio hacerlo para la vivienda nueva y no para la vivienda usada. Digamos que el propósito desde el punto de vista de reactivación de la actividad productiva es muy claro. Una vivienda usada no genera Producto Interno Bruto. Una vivienda nueva sí, y no solamente nos permite que se compre una casa, sino también que se genere empleo y que se active toda la cadena. Pero aparte de eso, digamos que la experiencia internacional ha mostrado que los programas que permiten la compra de vivienda usada suelen estar asociados a mayores niveles de fraude, porque uno podría comprarle a su misma familia la vivienda, o un miembro de la familia comprárselo a su pareja, decir que están separados. Entonces digamos que también, tanto como por el propósito de vigilancia, como por el de control, como por el económico, por los tres, esto está circunscrito de manera muy estricta a vivienda nueva que se compre a partir de este anuncio.
Bueno, ministro, por aquí le tengo más preguntas. Dice Jimmy Alexander Hernández Murillo, ¿cómo se pide el subsidio concurrente si los bancos piden tiempo de antigüedad laboral? Y la misma preocupación la tiene Fabiola Vázquez. Si tengo un tiempo, 3 meses de trabajo, ¿puedo acceder a este crédito y subsidio en esta época tan difícil de cambio de trabajo? Pero si hay personas que tienen su ahorro, ¿el tema de la antigüedad laboral va a pesar mucho a la hora de la aprobación o no?
Nosotros esperamos que, con el tamaño del subsidio que están recibiendo las familias, más personas sean incluidas financieramente y que puedan acceder al crédito. Digamos, esos requisitos de antigüedad laboral, de patrones de crédito, se han ido disminuyendo en el tiempo gracias a los subsidios de vivienda. Hay distintos esquemas, por ejemplo, también los informales. ¿Qué pueden hacer? En el Fondo Nacional del Ahorro o en otras entidades bancarias tienen la posibilidad de hacer un ahorro programado y ser incluidos financieramente. El hecho de que esto vaya hasta 2022 le da también la posibilidad a las familias que de pronto les falta alguno de los requisitos para hacer el cierre de crédito, programarse y de pronto no comprar la vivienda ya, sino por ahí en unos 3 o 4 meses, pero sabrá que habrá disponibilidad de subsidios hasta 2022.
Viceministro, he visto que varios de las personas que están en este momento conectadas al Facebook Live están preguntando sobre el subsidio para los independientes, porque les preocupa. Aquí leo Lili Díaz, que solamente pregunta subsidios para independientes, pero lo había visto antes, que preguntan sobre si estos subsidios únicamente se pueden garantizar a las personas que tienen un trabajo y que trabajan, pues que son dependientes, digamos, de una empresa, de un patrono, pero para los independientes no es lo mismo, no es tan fácil acceder a los subsidios.
Existe el camino para hacerlo, que es a través, por ejemplo, de esquemas de ahorro programado, donde las familias van haciendo un ahorro, se van incluyendo financieramente, muestran la capacidad de pagar la cuota mensual y al final del periodo pueden obtener el crédito. Entonces, esto no está limitado para los formales, también incluye a los informales y a todas las familias que cumplan esos 3 requisitos. Menos de 4 salarios mínimos, no haber recibido una vivienda antes y no tener vivienda. Entonces son 3 requisitos muy sencillos de cumplir, el resto de las condiciones están abiertas para que todas las familias puedan acceder.
Pero yo le agregaría tal vez una cosa allí, Juan Pablo, al viceministro, y es que nosotros al momento de diseñar estos programas también nos gusta estar en la perspectiva de todos los actores, digamos. Entonces pensamos también cómo está analizando esta problemática una entidad financiera. Por supuesto que para una entidad financiera es mucho más fácil otorgarle un crédito a un trabajador formal que a un trabajador informal, pues por la garantía y la recurrencia del ingreso. Pero también hay un elemento de construcción de este programa que le ha llamado mucho la atención a los bancos y nos hace pensar que muchos colombianos, incluso informales, van a poder beneficiarse de esta medida. Y es que nosotros estamos garantizando a través del subsidio que lo que la familia va a pagar por el crédito hipotecario sea menor o igual a lo que paga hoy por el arriendo. Entonces, la entidad financiera analiza que hay familias, no importa que sean informales, que están pagando mes a mes $1,000,000 de arriendo, que ese compromiso lo tienen que seguir cumpliendo durante los próximos años y lo han venido cumpliendo en el tiempo. Y si a través de este subsidio garantizamos que la cuota mensual esté por debajo del millón, el banco tiene todos los incentivos a prestarle. Aquí están alineados los incentivos. No es que el banco vaya para un lado y las familias para el otro. Lo que más quiere la entidad financiera es justamente lo que quiere la constructora y lo que quiere la familia, entregar la mayor cantidad de créditos. Y digamos que a través de este esquema, con esa garantía que se va a poder sustituir el pago del arriendo y con eso alcanzar a cubrir el pago de la cuota, es que estamos completamente seguros que la economía absorberá muy rápidamente estos 200,000 subsidios.
Sí, bueno, antes de mi pregunta final, yo quiero, ministro, preguntarle, porque acá nos piden en el Facebook que le insistamos en el tema del subsidio de la caja de compensación, porque ya usted nos aclaró que es solamente para vivienda nueva, pero digamos si es la primera vez que una persona va a solicitar o a comprar una casa, una vivienda, y solicita este beneficio del gobierno, ¿también lo puede solicitar de su caja de compensación? ¿Puede tener dos subsidios al mismo tiempo? Es que eso no nos lo dejó claro en la respuesta anterior.
Sí, señor. Sí, ahí lo que puede hacer, de hecho, es el año pasado, a través de un decreto, se crea la figura del subsidio concurrente. ¿Y qué es lo que hace eso? Que podamos juntar los esfuerzos de la Caja de Compensación y del Gobierno Nacional para disminuir el valor que tiene que pagar la familia por su vivienda. Entonces, si solo el Gobierno Nacional da 30 salarios mínimos, cuando se junta con la Caja de Compensación, serían 50 salarios mínimos lo que recibe la familia. Eso ya está creado, está operando bastante bien y esa es la figura del subsidio concurrente. Sí se podrían juntar los dos subsidios. ¿Qué es lo que no se podría hacer? Si una familia ya recibió el subsidio de la caja de compensación, acceder ahora al subsidio del gobierno nacional. Entonces se puede hacer, pero de manera concurrente.
Sí, y ministro, ¿cuánta plata hay por parte del gobierno para este programa? ¿Esto hasta cuándo va a ser? ¿Hasta agotar existencias o hay alguna fecha límite para uno poder acceder a ese subsidio?
Bueno, los programas contracíclicos que se han hecho en el pasado tuvieron vigencias que sumadas son de 5 o 6 años y llegamos a tener algo más de 80,000 subsidios en un periodo de 6 años, PIPE 1, PIPE 2. Y funcionaron muy, 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 muy bien. Nosotros encontramos allí una gran experiencia y una gran inspiración para lo que estamos haciendo. Este programa es mucho más ambicioso, no solamente en el número de subsidios, sino en el tiempo en el que los queremos dispersar. Hablar de 200,000 en 2 años significa algo así como construir en 2 años una ciudad del tamaño de Cúcuta, de la nada. 200,000 casas tiene Cúcuta. Entonces, construirlo de la nada en un periodo muy, muy corto. Entonces, es un programa súper agresivo. Habilitar estos subsidios desde ya, de aquí al 2022, ha implicado un esfuerzo de la nación que rebasa los 3 billones de pesos. Y es la primera gran apuesta contracíclica que estamos haciendo para la recuperación de un sector. Me preguntan muchos, ¿por qué meterle esa inversión billonaria a los colombianos, ayudando a los colombianos, pero a través del sector edificador? Las respuestas son varias. La primera, cada peso que se invierte en este sector constructor se multiplica por 5 y se irradia en el 70% de los subsectores industriales. La segunda, cada puesto de trabajo que generamos acá me genera 2 puestos de trabajo complementarios dentro de toda la cadena de proveeduría. Eso quiere decir que esta inversión que estamos haciendo en edificaciones se democratiza sectorialmente y el valor agregado y el empleo nos llega a casi todos los renglones de la economía. Es una gran inversión la que hace el Ministerio de Hacienda, es una gran apuesta la que hace el gobierno del presidente Duque. Es sin duda alguna el programa más ambicioso de subsidios que haya tenido este país en toda su historia y estamos confiados que de la mano de los constructores y de las entidades financieras, pero sobre todo con el ánimo y el espíritu de los colombianos que necesitan volver a creer en que es posible ser propietarios, lograremos materializar esta meta tan pero tan ambiciosa.
Ministro, le hago dos preguntas. Una la escribe Rosy Joana Guzmán Osorio. Si quiero comprar vivienda nueva, pero no a una constructora, sino a una persona natural que está construyendo, ¿aplica el subsidio? No es vivienda usada, es vivienda nueva. Y también la otra que nos hacen a través de Facebook Live, la hace Tatis Quiseno. Una persona que ya tiene el crédito, pero no le han desembolsado ni ha hecho escrituras, ¿puede acceder al subsidio de una vivienda mayor a vivienda de interés social? Usted nos ha dado algunas pistas, pero aquí siguen insistiendo con estas preguntas para darles más claridad, ministro.
Listo, entonces en el primer punto requiere la expedición de una licencia de construcción, o sea, requiere que sea, y eso se hace a través, digamos, de una constructora. Digamos, una persona tiene un lote, pero no tiene licencia, hace un proceso que podríamos llamar autoconstructivo, no podría ser beneficiario de un subsidio de vivienda de interés social. La segunda pregunta no la...
La segunda pregunta es...
La insistencia de que si ya tiene un crédito pero no le han desembolsado ni ha hecho escrituras, ¿puede acceder al subsidio a una vivienda mayor, a vivienda de interés social, o ya lo que hizo con su crédito ya está hecho?
Si está en proceso, digamos, el proceso lo puede mover hasta que sea, digamos, julio y que podamos tener ya el subsidio. Depende de qué fase del proceso específico se encuentra. Si ya, por ejemplo, está cerrado y ya está en proceso de escrituración, ya la plata del banco salió a la constructora, ya sí sería irreversible y no podría acceder al subsidio.
Bueno, yo anticipo que va a pasar una cosa.
Sí, ministro.
Y es que los constructores, hoy tuvimos reunión con constructores, tenemos esta conversación todos los días con todos los agentes, con todos los actores de esta cadena. Me decían, ministro, la gente no me va a comprar este mes esperando que llegue julio y que puedan acceder al subsidio. Y la respuesta es sí, es muy probable que muchas personas decidan esperarse, pero digamos que es un costo relativamente menor en relación a la gran oportunidad que tenemos de dinamizar la demanda a través de estos 200.000 subsidios.
Ministro, una pregunta cortica y una larga. La cortica, Héctor Aguirre dice, ¿hay límite de edad para acceder a un subsidio?
No hay límite de edad.
Listo, perfecto, importante eso. Y la última pregunta, ministro, y es que quiero meterlo en problemas. El viernes pasado, aquí en Sigue la W, tuvimos varios invitados y estuvimos comentando un borrador de decreto que se está preparando por parte del Gobierno Nacional para ofrecer un alivio a los arrendatarios de locales comerciales. En ese decreto, o el borrador de decreto que comentamos aquí, se hablaba de la manera o el camino que se le podría brindar a los arrendatarios para que entonces, si están en una situación económica difícil, si efectivamente no han podido abrir, pues se pudieran hacer la entrega del local o del lugar que tuvieran arrendado, haciendo el pago de tan solo un tercio de la sanción o la multa correspondiente por entregar de manera anticipada ese inmueble que está en arriendo. Ese decreto, ese alivio para los arrendatarios, ¿se va a dar? Ese borrador que tuvimos aquí en la mesa, que publicamos en la página de la W, ¿se va a convertir en un alivio para los arrendatarios de locales comerciales o de inmuebles comerciales en el país? ¿O eso se archivó por alguna razón?
Juan Pablo, la última vez que nos invitaron a conversar aquí en Sigue la W, tuvimos la oportunidad de contarle a los colombianos el decreto 579, el decreto anterior que funcionaba en especial para los arriendos residenciales. En ese momento usted me preguntaba por la gran incertidumbre y la gran molestia que habíamos logrado en ambas partes. Usted me acuerdo que me dijo, no sé cómo hizo para lograr que tanto los inquilinos como los propietarios estén preocupados al tiempo. Y yo le confesaba en esa conversación que había sido para mí el decreto más difícil que habíamos lanzado en el marco de esta emergencia desde el ministerio. El 579 es un decreto que funcionó muy bien en lo residencial. Mientras en América Latina, en varios países, el 40% de la gente ha dejado de pagar el arriendo residencial, y en Estados Unidos más del 30%, aquí en Colombia el 79% sigue pagando. Que claro que es inquietante que el 21% no haya pagado y hayan tenido que entrar arreglos, pero digamos que el decreto, en los primeros números, y en eso están las lonjas, y en eso están los propietarios, y en eso están los arrendadores, es que hoy el decreto para lo residencial funciona bastante, bastante bien. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos faltó? Los sectores comerciales que están regulatoriamente cerrados, digamos. En la voz del sector comercial tenemos dos reflexiones. Una primera, la de los sectores como los bares, los sectores como los spa, los sectores como las iglesias, que donde no se avisora que van a poder funcionar en los próximos meses, dicen, hombre, no tiene ningún sentido que nosotros no tengamos un alivio para terminar esos contratos si está claro, además, desde la misma regulación del Estado, que no vamos a poder funcionar. Yo creo que ellos tienen razón. Hay otro grupo que dice, hombre, han caído nuestras ventas, deberían dejarnos entregar. Allí el tema es un poco más complejo, porque digamos que ha caído el ingreso de todos los colombianos y no queremos volver al problema de la doble vulnerabilidad, de ayudar a alguna de las partes, pero en perjuicio de otras. ¿Hacia dónde se dirige el decreto que el Ministerio de Comercio sacará en los próximos días? Así que no está archivado. A permitir que ese alivio, tal como usted lo señala, quede circunscrito de manera exclusiva para los sectores que tienen un cierre por razones regulatorias. Es decir, si hay una empresa que le está yendo bien, pero encuentra que es más eficiente tener un canal de distribución centralizado y quiere entregar los locales y quiere saltarse el contrato y las implicaciones civiles, no cabe dentro del alcance del decreto, no vamos a tener colados. Creo que al igual que pasó en el 579, en el corto plazo, algunos sectores van a quedar inconformes por no estar incluidos, unos propietarios van a quedar inconformes porque dicen que les vamos a desbalancear la cancha, pero yo creo que la forma en la cual lo está orientando el ministro Restrepo es la más equilibrada posible, y así como pasó en el 579, el tiempo va a terminar dándonos la razón, pero es que, y creo que va a salir razonablemente.
Ministro,
bien.
Pero es que no se trata de colados, sino de beneficiar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Porque, por ejemplo,
el tema de no permitir que
se pueda meter a alguien o que aplique para alguien que o para las partes que ya hicieron acuerdos, pues la mayoría han hecho acuerdos, porque es que el gobierno nacional, al principio de esta pandemia, de esta cuarentena, el llamado que hizo fue a que arrendatarios e inquilinos, arrendadores hicieran acuerdos, no solo los de vivienda, también los comerciales.
Claro. No, y eso está, y en eso nos mantenemos. Todo el que llegue a un acuerdo nos parece maravilloso. ¿Qué me refiero yo con colados? Que así parezca inverosímil, hay sectores que en el marco de esta pandemia no les ha ido mal. Han mejorado su facturación, algunos han mejorado sus ingresos, incluso algunos han mejorado su EBITDA. Y nos han llegado cartas de esos sectores que nosotros sabemos que les está yendo bien, donde nos dicen, por ejemplo, que han encontrado una manera más eficiente de operar cerrando algunos locales y que quieren simplemente devolverlos, no pagar penalidad y hacerlo a costa del propietario. Hombre, el gobierno nacional no puede permitir eso. Sí. El gobierno nacional no puede permitir eso. Este beneficio de la terminación simplificada debe estar acotado solamente a los sectores que no puedan operar, porque flaco favor le hacemos al país beneficiando al sector comercial, pero haciéndolo a costa de los propietarios. Porque Bien. Es que uno suele pensar que los propietarios son grandes firmas inmobiliarias o grandes constructoras, pero detrás de los propietarios hay fundamentalmente familias que también están en una condición de vulnerabilidad. Ante este problema de doble vulnerabilidad tenemos que ser muy cuidadosos. Si fuera una ayuda del Estado, como los subsidios, donde es el gobierno nacional el que está asumiendo el costo fiscal, maravilloso. Pero aquí yo no puedo beneficiar una parte del sector productivo a costa de otros. Apalancar la política social sobre la ilusión de una ayuda que al final del día lo que está haciendo es redistribuyendo arbitrariamente la renta, no es lo más ortodoxo ni lo que se estila en estas circunstancias. Incluso los países que han querido abrazar ese camino han tenido grandes, grandes fracasos. Entonces, el 579 nos enseñó muchas cosas, y es que la gente sí llega a acuerdo, y nosotros queremos que esos acuerdos se extiendan en lo comercial, pero los sectores que están regulatoriamente cerrados deben tener una excepción, y sobre eso trabajará el próximo decreto.
Pues, ministro, muchas gracias. Eso es una noticia importante, porque entonces nosotros pensábamos que ese decreto no iba y ahora sí va. Otra cosa es que tenemos que esperar que terminen de afinarlo. Señor viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, y señor ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, gracias por estar con nosotros, por atender las inquietudes de nuestros oyentes, que usted sabe es lo más importante que tenemos aquí en Sigue la W, y gracias por esa presteza suya para poder ofrecer unas respuestas que sean claras y efectivas. Una feliz tarde para ambos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hacemos una pausa y al regresar... ¡Uy, acoso laboral! Es eso.